experto en Business Intelligence para el curso Componentes Avanzados de una Solución Big Data. Para el módulo 1, llamado Introducción a Spark, se presentarán las características básicas de Spark y cómo se utiliza esta tecnología para llegar al análisis de datos.
Componentes avanzados de una solución de Big Data. Hola nuevamente a todos, mi nombre es André Garzón y estamos en el último curso de estos tracks de Big Data. Pasamos con una introducción a Big Data, iniciando con Big Data, posteriormente vimos los componentes básicos de una solución de Big Data y en este último curso vamos a hablar de los componentes avanzados de una solución de Big Data. Nuevamente, mi nombre es André Garzón, soy consultor de inteligencia de negocios de SQL Server en Natis, soy entrenador certificado y actualmente poseo certificaciones asociadas a la plataforma de datos. Me pueden contactar cualquier duda en Twitter, @AndreyGarzón. ¿De qué vamos a hablar en este curso? Digamos que ya en los cursos anteriores vimos los conceptos introductorios asociados a Big Data. Hablamos un poco de HDFS, de MapReduce, de Peak y de Hype, y en general nos habíamos enfocado en todo lo que era procesamiento en batch. En este curso en particular vamos a hablar de otros tipos de procesamiento. Vamos a hablar en este primer módulo de introducción a Spark para procesamiento en memoria. Posteriormente vamos a hablar de una introducción a Edgebase para toda la parte de bases de datos NoSQL. Posteriormente, un tema bien interesante es toda la parte de análisis de información en tiempo real. Y por último, teniendo en cuenta que a lo largo de este curso hemos visto múltiples tecnologías, vamos a hacer un resumen de los principales componentes que tenemos. Gran parte de la información que estamos trabajando en este curso está basada en el curso Implementing Real-Time Analytics with Hadoop in Azure Shared Insight, que está referenciado aquí en el slide. Entonces, vamos a iniciar. En este primer módulo vamos a hablar de introducción a Spark. Y lo primero es, ¿qué es Spark? La primera característica es que es un motor de propósito general que admite operaciones en memoria. Digamos que lo primero que caracteriza cuando nos dicen Spark es que hablamos de que vamos a trabajar en memoria. Y cuando decimos que vamos a trabajar en memoria, pues vamos a mejorar significativamente los tiempos de respuesta. Una de las cosas que veíamos en los cursos anteriores era que teníamos Hype y ejecutábamos Hype directamente sobre el Hadoop File System. Posteriormente del Hadoop File System pasábamos por test y empezábamos a ver un poco las mejoras de dejar de escribir continuamente a disco y empezar a trabajar en memoria y evitar la escritura o el acceso a disco en el Hadoop File System. Digamos que una de las características que usualmente uno ve de Spark, si uno ingresa a la página principal de Apache Spark, pues le dicen, claro, para un algoritmo particular, el tiempo de ejecución de una consulta en Hadoop puede ser 110 segundos y el tiempo de ejecución en Spark puede ser de 0.9 segundos. Claramente, uno dice, claramente, Spark es 100 veces, puede llegar a ser hasta 100 veces más rápido de lo que hacemos en Hadoop. Eso quiere decir que para análisis interactivo, análisis en tiempo real, pues seguramente una plataforma, unas instrucciones como Hype o unas instrucciones como Peak, puede que no sean tan útiles para analizar en tiempo real, pero si queremos que un usuario realice análisis interactivo, pueda manipular la información, pues seguramente la herramienta adecuada va a ser Spark. Adicionalmente, Spark es la única tecnología que incluye un stack de herramientas para ejecutar varios tipos de análisis. Vamos a ver que Spark nos permite realizar análisis interactivo, análisis de streaming y análisis predictivo. Digamos que incluye las distintas tecnologías para poder realizar varios tipos de análisis. Ustedes recuerdan lo que decíamos, era que Hype me permitía hacer consultas parecidas en un lenguaje a SQL, que Peak me permitía hacer algo parecido a transformaciones. Pero digamos que Spark nos incluye todas estas tecnologías, nos incluye tecnologías de análisis interactivo, de streaming, de análisis predictivo, dentro de una sola tecnología. Y un poco lo que tenemos aquí en esta parte de la pantalla es que vemos un poco cuáles son los principales componentes dentro de Spark. Tenemos Apache Spark y tenemos algunas características. Tenemos Spark SQL para generar consultas y para trabajar lenguaje SQL sobre los objetos de Spark. Tenemos Spark Streaming para hacer temas de análisis en tiempo real utilizando microbatching. Y tenemos un par de librerías o de componentes adicionales, que es toda la parte de MLib para Machine Learning y toda la parte de GraphX para toda la parte de análisis de grafos. Y digamos que la particularidad de esto es que Spark lo vamos a ejecutar sobre los clústeres de Hadoop. Simplemente desde el portal de Azure lo que vamos a hacer es que creamos un clúster de tipo Spark. Actualmente solo está soportado sobre Linux. Seleccionamos la versión y seleccionamos el tipo de clúster. Si es un clúster estándar o un clúster premium, en este momento para Spark únicamente está disponible el clúster estándar. Y acá nos da una pequeña descripción de lo que es Spark, una herramienta de análisis y computación que se basa en memoria, que es un poco lo que hemos comentado hasta el momento. En la siguiente demostración, lo que vamos a hacer es crear un clúster de Spark. Vamos a ver cómo navegamos en la interfaz de Azure y cómo realizamos la creación de un clúster de Spark.
Bueno, para crear nuestro clúster de Azure Insight, estamos en la consola de Azure, seleccionamos la opción Azure Insight Clusters y dentro de los clusters vamos a adicionar un nuevo clúster. Aquí nos da las dos opciones de creación rápida o de creación personalizada. En este caso vamos a seleccionar la creación personalizada. Lo primero que nos dice es ingresar un nombre del clúster. Recuerden que este nombre debe ser único a nivel global. Entonces seleccionamos nuestro nombre de clúster, en este caso Cluster Spark MBA. Esperamos que valide que el nombre sea correcto, que no esté tomado previamente. Posteriormente seleccionamos en qué suscripción vamos a trabajar y seleccionamos el tipo de clúster. Entonces aquí cuando seleccionamos el tipo de clúster, en las opciones tenemos 5 clusters: Hadoop, Edgebase, Storm, Spark y RServer, que ya están liberados, y tenemos 2 en preview. Entonces, a nivel de este módulo vamos a trabajar con Spark, pero en los módulos posteriores hablaremos de Storm y hablaremos de un clúster de Edgebase para poder trabajarlos. Ahora, dependiendo del módulo en el que yo seleccione el tipo de clúster que yo seleccione, pues me aparece un sistema operativo y me aparece una versión particular con la cual voy a trabajar y me dice cuáles son las características que tenemos disponibles. En este caso era de Spark. Si me voy a Storm, aquí sí me aparece Linux y Windows, me sale la versión de Storm disponible, y algo equivalente me pasa cuando trabajo con Edgebase, un clúster de Linux y Windows, y me permite seleccionar cuál es la versión de Edgebase. Ahora, para este caso, nos quedamos con el clúster de Spark, seleccionamos la última versión, que es el Spark 2.1, y vamos a realizar la configuración de cómo nos vamos a conectar al clúster. Entonces, digamos que tenemos dos tipos de credenciales: la credencial para conectarnos a los dashboards, que es esta credencial, aquí la vamos a dejar por defecto, que es el admin. Como buena práctica deberíamos cambiar el nombre, el usuario con el cual nos vamos a conectar. Y adicionalmente, la credencial y el usuario con el cual nos vamos a conectar mediante Secure Shell. Entonces aquí dejamos el usuario por defecto y dejamos que utilice la misma clave. En la práctica deberíamos modificar estos usuarios y estas contraseñas para no trabajar con los usuarios por defecto y tener claves diferentes. Y por último, selecciono cuál es el grupo de recursos en el cual voy a crear este clúster. Acá simplemente ingresamos un nuevo grupo de recursos para posteriormente, en caso que desee eliminar o manipular esto como un todo, simplemente manipulo el grupo de recursos, borro el grupo de recursos para poder quizás borrar todos los componentes asociados a este clúster. Ahora, después de la configuración básica que tenemos, pues vamos a configurar el almacenamiento. Entonces, lo que aquí me dice es en dónde va a estar el almacenamiento, si en el Azure Storage o en el Data Lake. Le decimos que va a estar en el Azure Storage, que lo va a acceder mediante mi suscripción, y me dice que cree una, o que seleccione, o que cree una cuenta de almacenamiento. En este caso, no tengo cuentas disponibles, entonces lo que vamos a hacer es crear una nueva cuenta de almacenamiento. Y dentro de esta cuenta de almacenamiento, bueno, aquí al momento de crear la cuenta, también recuerden que debemos tener nombres únicos, que debe estar en minúsculas. Y dentro de la cuenta de almacenamiento, lo que vamos a crear es el contenedor donde va a estar, digamos que, toda la información principal de nuestro clúster. Puedo conectar algunos storage adicionales, puedo configurar el acceso al Data Lake. Y a partir de ese acceso que tenemos ahí, pues digamos que puedo configurar algunos temas adicionales. Si quiero tener MetaStore para guardar la metadata de Hype o de OSI, recuerdan que eso lo puedo definir en una base externa, puedo llegar a configurarlos también aquí en la parte de almacenamiento. Las demás características que tenemos, aquí en el tercer ítem, son características adicionales, aplicaciones que yo puedo instalar. Aquí me sale la lista de aplicaciones disponibles, y para este tipo de clúster están disponibles esas aplicaciones, las puedo llegar a seleccionar aquí en la interfaz. Y posteriormente me sale la parte del tamaño del clúster. Aquí para el clúster de Spark me dice cuántos nodos de trabajo vamos a tener. Dado que es un escenario de laboratorio, lo que estamos haciendo, vamos a poner un nodo de trabajo en un escenario real. Ciertamente, entre más nodos de trabajo, pues empieza a tener mucho sentido usar este tipo de soluciones distribuidas. Para la demostración, con un nodo de trabajo es suficiente. Y vamos a seleccionar la máquina, unas máquinas, pues puedo seleccionar diferentes tipos de máquinas. Vamos a cambiar la máquina por defecto, que es la D4. Vamos a cambiarla a una máquina A3, simplemente para efectos de la demostración. Y algo parecido vamos a hacer, recuerden entonces que tenemos para este clúster un nodo de trabajo, teóricamente debería poder tener más de un nodo de trabajo para poder hacer paralizar las operaciones, y tengo dos nodos principales o dos head nodes dentro de mi clúster. Y con esto, simplemente ya aquí nos muestra algunas opciones avanzadas, si quiero ejecutar algunos scripts o si quiero configurar una red virtual quizás para conectar mis datos con mi infraestructura local. Y por último, me presenta el resumen de las configuraciones que vamos a hacer, y vamos a seleccionar la opción de crear el clúster. Esta opción, pues esta creación del clúster puede llegar a tomar 20 minutos o más en crearlo, y simplemente realizamos la creación del clúster.
Listo. Entrando un poco en la teoría de Spark, ¿cuáles son los principales componentes que tenemos dentro de Spark? El principal componente se llama RDD, es la principal abstracción que tenemos dentro de Spark y hace referencia a Resilient Distributed Dataset. Digamos que lo que vamos a empezar a manipular dentro de Spark son RDDs, y a partir de estos RDDs yo voy a realizar algunas transformaciones y algunas acciones, y vamos a realizar la manipulación de datos utilizando este concepto de los RDDs. Ahora, ¿qué es un RDD? Simplemente es una colección de ítems, y la característica de estos RDDs es que yo puedo distribuirlos en los diferentes nodos de cómputo. Recuerden que, al igual que en todo lo que hemos hablado de Big Data, estamos hablando de una arquitectura distribuida, donde seguramente tenemos un nodo primario, tenemos uno o múltiples nodos secundarios, y yo puedo descargar el procesamiento sobre estos nodos secundarios. Y cuando voy a empezar a trabajar en Spark, pues digamos que el lenguaje nativo que tenemos es Java, entonces yo puedo empezar a programar, a realizar programación en Java, pero adicionalmente también puedo trabajar con Python y puedo trabajar con Scala. Y la solución de Microsoft, Azure Insight, incluye shells de Scala y Python para poder ejecutar comandos sobre nuestro clúster de Spark. En este punto lo que pasa es que, digamos que nos devolvemos a lo que teníamos en MapReduce en la versión inicial. Apenas mencionamos el MapReduce, lo que nos decía era, nos toca implementar una clase de mapper, una clase de reducer, generar algo de programación para que esto funcione. Aquí estamos mencionando algo parecido. Tenemos, digamos que tenemos nuestro lenguaje y podemos generar código en Java, en Python o en Scala para ejecutar los comandos de Spark. Ahora, ¿cómo funciona un poco? ¿Cuál es la arquitectura de procesamiento distribuido que tenemos dentro de Spark? Lo primero que tenemos, digamos que tenemos dos conceptos. Tenemos el concepto del driver, el nodo donde estamos ejecutando nuestra aplicación, y tenemos los nodos de trabajo. Dentro del driver program, dentro del programa del driver que vamos a trabajar, digamos que se define el concepto más importante que vamos a tener a lo largo de la solución dentro de Spark, que es el Spark Context. ¿Por qué? Porque yo a partir de este Spark Context es que voy a definir mis RDDs y voy a empezar a trabajar sobre mis RDDs. Digamos que eso es lo que hago dentro de mi driver. Lo que hago es definir, inicializar el Spark Context, y posteriormente envío tareas a los nodos de trabajo para que realicen las operaciones sobre los RDDs. Es un poco cómo funciona esta arquitectura distribuida, donde tenemos un nodo primario y unos nodos de trabajo que ejecutan las tareas. Ahora, digamos que la primer parte sería cómo creamos un contexto de Spark. Digamos que para crear este contexto de Spark, que es como el core, el punto inicial de nuestra solución, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una configuración y posteriormente utilizamos la configuración para crear el contexto. Aquí en la pantalla lo estamos visualizando, este CFG, estoy creando la configuración, le digo cuál es la URL del clúster, le digo cuál es el nombre de la aplicación para poder hacerle seguimiento posteriormente, y a partir de esta configuración creo un nuevo Spark Context. Y para empezar a trabajar con los datos, voy a hacer referencia a este contexto que tengo acá y voy a realizar todas las manipulaciones y transformaciones que necesite. Ahora, ¿cuándo debo crear este contexto de Spark? Cuando yo estoy programando en Java, estoy creando mi propio programa, estoy creando un script de Python para ejecutar dentro del clúster, pues debo crear el contexto. Si yo utilizo los shells que ya vienen integrados dentro de la herramienta, no necesito, necesito definir el contexto, ya viene precargado, y simplemente voy a empezar a ejecutar comandos de Spark dentro de mi clúster. Ahora, ¿cómo creo un RDD? Digamos que lo puedo crear en general de dos formas básicas. La primera, lo puedo cargar de un origen de datos, eso quiere decir que puedo crear un RDD a partir de un archivo de texto, a partir de un archivo JSON, a partir de un archivo XML. Simplemente aquí estoy definiendo un RDD, le digo el Spark Context, el contexto de Spark, le digo que es un tipo de archivo de texto y le digo la ruta del archivo. Ciertamente aquí puedo tener algunos parámetros adicionales, en este caso estoy dejando los parámetros por defecto, lo que va a hacer es que va y lee este archivo y me genera cada línea, la considera como un ítem dentro del RDD. Otra forma que lo puedo trabajar es paralelizando una lista o colección, la vamos a trabajar para esta parte de pruebas y para la parte del laboratorio de la demostración. Lo que vamos a hacer es, tenemos una lista y lo que hacemos es, utilizando nuevamente el Spark Context, generar el RDD para poder trabajarlo posteriormente. Ahora, digamos que a nivel de las operaciones sobre los RDD dentro de Spark, ¿qué puedo realizar o qué tipos de operaciones puedo realizar? Tengo dos operaciones principales. La primera operación son las transformaciones. ¿Y qué es una transformación? Digamos que tengo un RDD, hago alguna manipulación de datos y genero un nuevo RDD. Digamos que sería el primer tipo de operación que tenemos disponible. Y el segundo tipo de operación que tenemos disponible son las acciones. Entonces, digamos que en las transformaciones voy haciendo cada uno de los pasos que yo necesite con mis datos y posteriormente, si ya quiero ejecutar, lo que hago es generar la acción. Y a partir de la acción, lo que hago es retorno los resultados al driver o al archivo de salida. ¿Qué características tiene Spark? Spark, a nivel de ejecución, lo que hace es una ejecución tardía. Y lo que pasa con las ejecuciones es que las acciones son las únicas que generan ejecución. Es decir, que yo puedo hacer múltiples transformaciones, pero únicamente la acción es la que me va a generar la ejecución. Entonces, a nivel de los comandos que vamos a trabajar, pues la mayoría de operaciones lo que incluyen es el paso de una función a una transformación o acción. Digamos que son como las dos operaciones principales. Y para trabajar con las funciones yo puedo hacerlo de varias formas. Yo las puedo declarar explícitamente. Aquí en este ejemplo estamos definiendo la función containSMSTag que recibe txt y lo que retorna es si existe el hashtag ms dentro del parámetro que recibe. Y lo que estoy haciendo aquí es con mi RDD, tengo un nuevo RDD que se llama msTweets y tengo el RDD inicial y lo que estoy haciendo es filtrándolo utilizando esta función. Pero también puedo pasar las funciones en línea, por ejemplo en Python lo que hago es utilizar esta sintaxis de lambda para realizar un filtro equivalente, o en Scala lo que hago es utilizar esta sintaxis, este signo igual, para aplicar la función. Entonces digamos que voy a empezar a trabajar con estos dos lenguajes para realizar las transformaciones, con alguno de estos dos lenguajes, para realizar las transformaciones a mis RDDs. Ahora, ¿cuáles son las principales o las transformaciones más comunes que vamos a empezar a trabajar? Lo primero aquí en el ejemplo es que tenemos un RDD y lo estamos generando a partir de una lista. Entonces tenemos este comando a partir del Spark Context, el paralelizar. Y lo que le tenemos son estas dos frases de acá, de Owl and the Pussycat a When to See. Ahora, si yo quiero empezar a aplicar transformaciones a este RDD, ¿cómo lo realizo? La transformación más común es un filter. Simplemente me crea un RDD filtrado. Y lo que estoy haciendo acá, le estoy diciendo, coja este RDD original, aplíquele un filtro y seleccione únicamente los que tienen la palabra OWL. Y aquí pues simplemente nos queda el primer ítem dentro del RDD. Ahora, lo que vamos a poder hacer, aplicar otro tipo de funciones como el FlatMap, que lo que hace es, coge esta cadena que yo tenía acá y lo que hace en este ejemplo es le va a hacer un split por espacio. Eso quiere decir que a partir de un elemento me va a generar múltiples elementos en la salida. Entonces acá tengo el RDD words con múltiples elementos. Tengo otra función que digamos que ya hemos mencionado anteriormente en el curso de MapReduce, cuando hablábamos de la introducción y de los componentes básicos a nivel de MapReduce, que es el map, lo que simplemente hace aquí también declara una función interna, y para cada una de estas de estos ítems que tengo, estoy generando una pareja llave-valor, donde la llave es el texto, y estoy poniendo el valor aquí con el conteo, en este caso le estoy poniendo simplemente un 1, y lo que voy a hacer posteriormente, a partir de esta pareja llave-valor, es que voy a hacer otra operación que es el ReduceByKey. Y en este caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciéndole que a partir de este RDD que tenemos acá, me haga el conteo y realice la suma, y en este caso, este que teníamos, este D1 acá, con este que tenemos aquí, aquí lo está contando como 2, y estamos replicando dentro de Spark un primer ejercicio que mencionábamos cuando hablábamos de MapReduce, que era el WordCount, que era como el hola mundo de Big Data que podíamos llegar a realizar. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos un conjunto de acciones comunes. Para este vamos a trabajar con un RDD que se llama NUMS, una lista de 1, 2, 3, 4, y podemos hacer algunas operaciones. Un reduce simplemente agrega los elementos utilizando una función de 2 argumentos. Aquí lo que está recibiendo es el argumento X, el argumento Y, y genera X más Y. Eso quiere decir que nos está generando la suma de los ítems dentro del RDD. Algunas funciones que se explican por sí solas, el conteo, cuántos ítems tengo dentro de mi RDD, el first, el primer ítem del RDD. Bueno, interesante, que si yo quiero visualizar o quiero pedirle que el RDD lo visualice dentro del driver, lo que hago es un collect, que me retorna la información como un arreglo hacia el driver, y si quiero guardar un archivo, pues utilizo la función o la acción save as text file para generar un archivo de salida, y aquí, en este caso, si guardo NUMS como un archivo de salida, me va a quedar dentro de esta ruta como un part R000. Serían las acciones comunes que podemos llegar a realizar. Y hasta el momento con estas acciones comunes, otra vez estábamos hablando, aunque estamos hablando de unos lenguajes de programación, estamos hablando de Python, estamos hablando de Scala, y digamos que la primera, y como lo vamos a ver en la demostración, la primera interacción que vamos a tener es con un shell o a nivel de código. Y usualmente siempre que uno empieza con Big Data y se enfrenta con un shell, digamos que puede que no sea la forma más amigable de empezar a trabajarlo. Si yo necesito empezar a compartir, necesito empezar a colaborar con otras personas, digamos que hay unas formas más interesantes para realizar esta colaboración. En particular, hay un par de proyectos, hay un concepto que es el concepto de notebooks, sobre los cuales hay un par de proyectos que es Jupyter y Zeppelin, que son unas consolas interactivas basadas en web que me permiten experimentar y me permiten colaborar. Eso quiere decir que en vez de lanzar los datos en una consola negra, voy a conectarme a una interfaz web y voy a lanzar mis instrucciones de Spark, en Java, en Python o en Scala, y voy a poder analizar los resultados. La ventaja es que voy a tener temas visuales, voy a poder compartirlo con otras personas y empezamos a tener un ambiente real para realizar análisis de información, principalmente en la parte de ciencia de datos, un tema colaborativo donde puedo generar el análisis, puedo poner documentación y puedo hacer varias cosas asociadas al análisis de información. Ahora, dentro de HD Insight, los clústeres de Spark incluyen dos tipos de notebook, como les mencionaba, de Jupyter y de Zeppelin. Y dentro de estos puedo generar Python interactivo, Scala interactivo. En la demostración más adelante vamos a ver cómo lo podemos trabajar. Digamos que un concepto adicional de todo lo que está sobre Spark es que hasta el momento estábamos quedándonos con los RDDs y nuestra principal unidad de trabajo eran los RDDs y teníamos un conjunto de transformaciones y un conjunto de acciones. Pero si se han dado cuenta, en todas las tecnologías en algún punto intentamos llegar a algo que se parezca a SQL. En este caso, uno de los componentes de Spark es Spark SQL y lo que nos dice Spark SQL es que tenemos una interfaz de consulta de alguna forma para los datos estructurados. Eso quiere decir, yo tengo mi RDD y lo ideal es que yo pueda empezar a generar consultas SQL a partir de ese RDD que tenemos disponible. Aquí el concepto, digamos que sobre los RDDs ponemos un concepto adicional que son los data frames, y en estos data frames empezamos a definir cuáles son los esquemas. Eso quiere decir que yo voy a indicar cuáles son las columnas que debo tener. Estos esquemas los puedo inferir o los puedo especificar en el lenguaje. Ahorita en la demostración lo vamos a visualizar. Y yo puedo empezar a generar consultas SQL, digamos que sobre estos RDDs y sobre estas estructuras que tengo por debajo en Spark SQL. Con esto vamos a iniciar nuestra segunda demostración de este módulo ejecutando comandos en Spark, donde vamos a trabajar un poco todo lo que acabamos de visualizar.
Bueno, y ya realizamos la creación de nuestro clúster en la interfaz. De hecho, aquí tenemos 3 clústeres, un clúster de Edgebase, un clúster de Storm y un clúster de Spark. Y lo que vamos a empezar es a ver qué opciones podemos realizar en cada uno de estos clústeres. En este módulo en particular vamos a hablar del clúster de Spark. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver cuáles son las opciones iniciales que nos genera la interfaz. Lo primero es que nos muestra digamos que cuántos nodos tenemos en el clúster, nos muestra el uso de cores que yo tengo en mi suscripción y tengo algunas opciones, la opción de escalar el clúster. En particular, había dejado un solo nodo dentro de mi clúster, un solo worker node. Si quiero crear worker nodes adicionales o si quiero escalar o modificar el tamaño de mi clúster, lo puedo hacer desde acá. Y adicionalmente puedo conectarme al dashboard o ver los dashboards que tengo disponibles. Tenemos el cluster dashboard, el Ambari, que ya lo vamos a ver en un momento. Y tenemos, como les había comentado, los notebooks de Jupyter y los notebooks de Zeppelin. Hay algunos dashboards adicionales. Vamos a empezar a navegar el primer dashboard. En este caso, digamos que estamos navegando la consola de administración del cluster de Spark. En este caso es Ambari. Aquí lo que estamos viendo es cómo es el comportamiento de nuestro clúster, cuál es el uso de disco, cuáles son las tecnologías que tenemos disponibles en este clúster. Aquí vemos que tenemos Spark 2, que tenemos Zeppelin, que tenemos Jupyter. Y para cada uno de estos servicios, pues yo puedo decidir si detengo el servicio, si reinicio el servicio. ¿Qué más puedo llegar a hacer en esta consola, además de ver las principales métricas que tenemos? Puedo ver una parte que son las vistas. Aquí en Ambari tenemos una vista de Hype. Y sobre esta vista de Hype, bueno, una vista de Hype, una vista de test, en particular vamos a hablar un poco de la vista de Hype. Lo que puedo hacer en esta vista de Hype es que puedo ver cuáles son los jobs que tenemos, cuáles son las tablas, puedo ver las consultas. Digamos que puedo realizar algunas operaciones dentro de Hype utilizando esta interfaz que tenemos acá disponible. Aquí vemos una tabla, la tabla de ejemplo de Hype, que es el Hype Sample Table. Ahora, otra forma en la cual yo puedo llegar a conectarme, ciertamente, es mediante Secure Shell. Cuando habíamos creado el cluster, definimos un usuario y una conexión para Secure Shell. Lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar PuTTY. Vamos a seleccionar el nombre del cluster para generar la conexión. Simplemente por temas visuales, para ver un poco el código que estamos generando, vamos a cambiar un poco el tamaño de la fuente. Y lo que hacemos acá es que vamos a iniciar nuestro PuTTY. Aquí lo que nos dice es, bueno, vamos a empezar a generar la conexión, el usuario, ya no el usuario del dashboard, sino el usuario de Secure Shell. Ingresamos el usuario, ingresamos la contraseña. Y en este momento pues ya nos dice que estamos conectados al nodo primario, al nodo principal del cluster de HL Insight, a ese nodo H0, al head node. Lo primero que vamos a hacer es vamos a abrir el shell de Python para poder generar, empezar a lanzar instrucciones y empezar a realizar manipulación de RDDs a nivel de Python. Aquí simplemente le decimos PySpark y le damos un momento que cargue lo que debe cargar para poder inicializar el shell. Apenas ya finaliza la carga del shell, pues aparece el Spark, la versión que tenemos, y ya nos dice que estamos disponibles y que está disponible el shell de Python para empezar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a crear un RDD llamado TXT a partir de un archivo que está en el Azure Storage, que es el ejemplo tradicional de conteo de palabras que está, digamos que los datos de ejemplo de MapReduce, el example data Gutenberg, el archivo DaVinci.txt. Y aquí creamos el RDD. Si quiero aplicar una acción, en este caso la primera acción más sencilla que puedo realizar es un txt.count. Y lo que le estamos diciendo es que ejecute. Acá simplemente vemos cuántos registros nos está generando este conteo. Podemos llegar también a aplicar otra acción sencilla, que es traer el primer registro. Y aquí vemos el texto del primer, la primera línea de este archivo de texto que tenemos disponible. Si quiero empezar a aplicar algo de funciones, aplicar alguna transformación, aquí en este caso creo el RDD field txt y aplico una transformación, una función donde estoy verificando la palabra Leonardo dentro de ese texto y verifico el conteo de ese RDD. Pues digamos que está 627 y con un collect simplemente veo todos los datos que yo tengo dentro de mi RDD y posteriormente puedo finalizar. Y vuelvo a mi nodo principal del cluster. Ahora, otra forma en la cual yo puedo trabajar un poco más interactiva y un poco más amigable es vengo a la consola de Azure y me conecto al dashboard. Como les mencionaba, tenemos dos tipos de dashboard, el dashboard de Jupyter y el dashboard, el notebook de Jupyter y el notebook de Zeppelin. Aquí en el notebook de Jupyter tenemos los de Spark y los de Scala. Acá tenemos algunos de los notebooks que tenemos disponibles y para aprender podría ser interesante empezar a navegar estos notebooks que tenemos acá. Y aquí lo que nos dan es, por ejemplo, cómo creo un RDD. Aquí podemos ejecutar el código que está ahí disponible y podemos ir viendo cuáles son las principales transformaciones, cuáles son las principales acciones, cómo creo un data frame y cómo realizo algunas operaciones básicas sobre RDDs. Lo que vamos a hacer es crear acá una nueva carpeta. Simplemente vamos a renombrar la carpeta. Volvemos a la raíz para renombrar la carpeta. Vamos a crear dentro de esta carpeta nuestro nuevo notebook. Y sobre este nuevo notebook vamos a empezar a ejecutar algún código. Recuerden que para esto puedo crear código en PySpark o en Scala, Python o en Scala. En este caso vamos a seleccionar un código en Python. Me voy a ir con el PySpark. E iniciamos nuestro notebook. En este notebook que tenemos, pues digamos que es una celda donde yo puedo empezar a poner texto, puedo poner imágenes, pero pues una de las cosas que puedo empezar a generar consultas interactivas, operaciones interactivas. Entonces aquí vamos a crear un RDD y simplemente vamos a ejecutar esa celda en particular y vamos a crear el RDD llamado TXT. Aquí vamos con el archivo ulises.txt. En este caso el contexto de Spark ya está creado previamente, no tengo que inicializar el contexto, por eso simplemente llamo sc.textfile, sparkcontext.textfile. Y aquí podemos, apenas finalice, podemos empezar a ejecutar acciones. Aquí en la parte superior puedo ver que en este momento el kernel está procesando. Eso quiere decir que apenas finalice el procesamiento, pues ya voy a poder seguir ejecutando las acciones o voy a poder ejecutar un nuevo comando dentro de Spark. Aquí ya finalizó. Lo que me dice es, mire, ya inicialicé el contexto, ya tengo una sesión, digamos que ya cargué los datos de Ulises y posteriormente ya puedo empezar a llamar funciones o acciones. En este caso, un txt.first me muestra la primera línea de código o un txt.code me muestra el conteo de líneas que tenemos dentro de este archivo. Digamos que podría ser una primera forma de empezar a trabajarla. Acá simplemente puedo renombrar mi notebook y guardarlo, cerrar la conexión, cerrar el kernel de Spark para poder crear otro nuevo notebook o empezar a seguir trabajando con esta interfaz de Jupyter. En este caso vamos a hacer precisamente eso, vamos a crear un nuevo notebook. Y en este notebook vamos a ver algunas características adicionales que mencionamos dentro de la teoría. Mencionamos que teníamos Spark SQL. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear este concepto del data frame. Aquí lo que le estamos diciendo es spark.read.txt. Estamos diciendo una ruta particular, un CSV. Y en este caso, sobre este CSV, pues mientras está leyendo nuevamente, el kernel está trabajando. Y sobre este CSV que tenemos acá disponible, pues nos dice, sí, voy a realizar la carga y le puedo decir csv.printschema y lo que me dice es, ok, yo fui a leer el archivo, como no me dio más información, lo que yo hice fue coger para cada línea, creé un registro, entonces creé un conjunto de strings. Veamos cómo está el archivo, si le decimos acá csv.show y volvemos a ejecutar la celda. Lo que vamos a visualizar es que realmente pues, es un archivo separado por comas, entonces tengo un par de opciones para definir el esquema. Una de las opciones para definir el esquema es permitirle a Spark que él mismo infiera el esquema. ¿Cómo hago eso? Le digo la sintaxis infer esquema y en este caso él va a inferir el esquema. Ciertamente esto puede tener un costo de procesamiento interesante si el volumen de información es muy grande, realizar esta inferencia del esquema. Si quiero ver cuál es el esquema que logro inferir, pues simplemente ejecuto un print esquema nuevamente y aquí ya veo que detectó el tipo de datos, si es integer, si es string, veo los tipos de datos. Y simplemente si queremos mostrar digamos que la nueva estructura, vamos a ver que aquí ya está dividida en cada una de las columnas y digamos que ya tengo el esquema definido. Otra forma de trabajarlo es que no infiera el esquema, sino que yo defino el esquema dentro del código. Entonces aquí le estoy diciendo, mire, estos son los tipos de datos, este es el esquema, y cuando vaya a realizar la lectura, léalo con ese esquema que yo ya le estoy definiendo. Y simplemente puedo nuevamente mostrar los datos utilizando aquí la función show para ver los datos que yo tengo dentro de este data stream. Ahora, sobre este data stream, ¿qué más voy a poder hacer? Digamos que acabamos de definir, definimos el esquema del data stream, estamos visualizando el data stream, pero lo que vamos a empezar a hacer más adelante es vamos a empezar a utilizar algunos operadores. Vamos a empezar a utilizar el operador select, vamos a utilizar el operador filter para empezar a realizar alguna manipulación de datos de una forma un poco más, digamos, con otras funciones principalmente enfocadas a la manipulación. Entonces aquí seleccionamos un conjunto de columnas. De las columnas iniciales que tenía, simplemente selecciono tres columnas y puedo llegar a decirle que quiero aplicar un filtro. Entonces hago un select de unas columnas, pero también le pongo un filtro de alguna condición. Aquí tenemos un tema de temperaturas, entonces pongo un filtro y seguramente pues mi data stream en este caso va a tener un tamaño menor, y aquí vemos cuál es el data stream resultante. O puedo hacer operaciones como un join. Tengo dos data streams en este caso, puedo unir los data streams y puedo realizar manipulaciones utilizando este tipo de funciones. El filter, el join, digamos que puedo jugar un poco con la información que yo tengo dentro de mis streams, de mis data stream de datos. Ahora, si quisiera apalancarme en algo más parecido a SQL, lo que voy a hacer es que puedo crear tablas temporales o puedo crear tablas persistentes, algunas solo para esta sesión, otras generales. Y a partir de estas tablas lo que puedo hacer es que puedo generar sintaxis SQL, aquí en este caso un select, le digo numeral porcentaje SQL, ejecuto la instrucción. En este caso me dice que hay un problema con la metadata, simplemente había seleccionado la tabla anterior, me dice que hay un problema con la metadata. Lo que vamos a hacer es vamos a ejecutar una instrucción más sencilla. Vamos a hacer simplemente un select asterisco a partir de este temp hot buildings que tenemos ahí disponible. Entonces reemplazamos acá toda esta sintaxis que tenemos por un select asterisco sobre este objeto temporal que tenemos. Y en este caso, pues digamos que ya nos va a generar los resultados correspondientes. Aquí en la interfaz pues nos va a mostrar la tabla inicialmente con los resultados, pero adicionalmente voy a poder tener otro tipo de visualizaciones que son nativas de este tipo de notebooks. ¿Qué más podemos llegar a hacer acá en este tipo de escenarios? Vamos a crear otra nueva celda, y en esta nueva celda vamos a conectarnos a la tabla por defecto de Hype, y vamos a ver cómo mediante este notebook de Jupyter me puedo conectar a Hype. Entonces lo que estoy haciendo es estoy llamando un spark.sql, estoy haciendo un conteo a una tabla de Hype, la tabla de ejemplo de Hype, que es Hype Sample Table, y posteriormente estoy visualizando los resultados. Entonces estaba creando un data stream llamado calls, estaba lanzando el select a la tabla de Hype por debajo, ya que en este punto me va a mostrar la información que tenemos aquí, digamos que los datos disponibles dentro de esa tabla de ejemplo.